Pues el Ministerio Fiscal puede iniciar su informe.
Pues con la venia de la sala, vamos a iniciar nuestro informe interesando una sentencia condenatoria, ilustrísimos señores, acordes con las conclusiones que hemos elevado a definitivas por entender que los hechos objeto de enjuiciamiento han quedado debidamente acreditados en estas sesiones de juicio oral. Como cuestiones previas, habida cuenta que así se plantearon en el escrito de conclusiones que entendemos la defensa ha elevado a definitivas, se plantearon nuevamente dos cuestiones. El tema de la jurisdicción de los tribunales españoles para el conocimiento de los hechos y algunas cuestiones de nulidad que afectaban tanto al derecho de defensa como a la imparcialidad tanto del juez instructor como de la sala sentenciadora. A ambas cuestiones nos vamos a referir muy brevemente, muy brevemente. En relación a la jurisdicción, resuelta fue por la sala la cuestión planteada como artículo de previo y especial pronunciamiento. Y esta resolución fue a su vez recurrida en casación y el Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de noviembre de 2004, resuelve desestimando el recurso formulado. Por tanto, la jurisdicción de los tribunales españoles es la que es y procede conocer de los hechos que ahora mismo, que ya se han conocido y enjuiciado. En cualquier caso, en el tema de la jurisdicción, creemos que debemos hacer algunas puntualizaciones, habida cuenta que este Ministerio entiende que en materia de genocidio y que en materia de crímenes contra la humanidad, el principio que rige es el de jurisdicción universal. Siendo lo cierto que el carácter territorial de la jurisdicción penal es la norma, se trataría de la regla, existe posibilidad de que la jurisdicción tenga otros títulos para asignarla. En cualquier caso, y así lo dijo el Tribunal de la Haya en el asunto Lotus, conocido por todos, que no vamos a entrar, simplemente señalamos textualmente cuando dijo que los Estados tienen libertad para extender su legislación más allá de los hechos ocurridos en su territorio. Bien, es cierto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de alguna manera, supera esta posición y viene a decir en el asunto Bankovic que el derecho internacional no excluye el ejercicio extraterritorial, pero los otros títulos son excepcionales y necesitan una justificación especial en virtud de circunstancias concretas. Y esto es lo que ocurre, ilustrísimos señores, cuando nos encontramos con crímenes contra la humanidad. Estamos hablando que junto al principio de la territorialidad puede tenerse en cuenta o presentes el de la nacionalidad de las víctimas, la nacionalidad del autor, la protección de los intereses siempre relacionado con materia de guerra, y está el tema de la jurisdicción universal, que precisamente se caracteriza porque no concurre ninguna de los elementos constitutivos del Estado. Pero es que precisamente la gravedad de los crímenes contra la humanidad son los que justifican la jurisdicción universal. Todos los Estados que conforman la civilización, todos los Estados que conforman la comunidad internacional están interesados en la persecución de estos crímenes y gravísimos delitos. La jurisdicción universal se ha establecido convencionalmente, Tenemos los convenios de Ginebra de 1949 relativos a la guerra, se reconoce expresamente. Pero también en materia de criminalidad transnacional, estamos hablando de piratería, de esclavitud, estamos hablando del narcotráfico. En estos convenios también se recoge la jurisdicción universal. ¿Qué pasa con el genocidio? Pues en materia de genocidio, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 11 de diciembre del 46 los principios de Núremberg a través de la resolución 95/1. La resolución 96/1 de esa misma fecha afirma que el genocidio es un crimen contra la humanidad. 60 años después, ilustrísimos señores, de aquellas dos resoluciones que proclamaban los principios de Núremberg y que reconocían el genocidio como un crimen contra la humanidad, el número, importantísimo número de estados que han formado y que forman parte y que han suscrito la Convención sobre el Genocidio, admite o nos lleva a determinar que es comúnmente aceptado, universalmente aceptado, que el genocidio está considerado como un crimen contra la humanidad. España también lo reconoció así a través del artículo 4 de la Ley de Extradición Pasiva, cuando afirma que no se considerarán delitos políticos los crímenes contra la humanidad previstos en el convenio sobre genocidio. Se recoge, pues, expresamente. Pues bien, la sentencia de 25 de febrero del 2003 en el asunto de Guatemala, pese al reconocimiento expreso en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta jurisdicción universal para determinados delitos, entre los que está el genocidio, derecho interno que asume el derecho consuetudinario que se ha ido generando, que se ha ido gestando a lo largo del tiempo y ha asumido esto como un principio general de derecho internacional. Pues bien, a pesar de lo previsto en el artículo 23.4, a pesar de manifestar la jurisdicción universal, de reconocer la jurisdicción universal para el genocidio, el Tribunal Supremo, en esta sentencia de 25 de febrero del 2003, afirma que el ejercicio de la jurisdicción por los tribunales españoles solo sería posible en dos supuestos. O bien cuando el sospechoso esté en España y no se acceda a su extradición, o bien cuando exista una conexión de los hechos con un interés nacional y, además, junto a este interés nacional, exige nuevamente la concurrencia de un lado, de otro, por un lado, de otro título de jurisdicción, como es el de la nacionalidad de las víctimas, pero además establece que este interés nacional tiene que estar en relación con el delito habilitante, es decir, las víctimas nacionales españolas tienen que ser de un delito, tienen que ser víctimas de un delito de genocidio. Esto, como no se le escapa a nadie, hace que prácticamente sea inviable el conocimiento por hechos parecidos o iguales a estos, salvo que el presunto responsable se encuentre en territorio nacional. ¿Y cuál es la argumentación de esta sentencia de 25 de febrero del 2003? Pues bien, se nos viene a decir que el convenio sobre genocidio, en el artículo 6, establece la jurisdicción del Tribunal del Territorio o bien de un tribunal internacional que se pueda crear ad hoc. Se dice que si es así y el convenio establece de esta manera la jurisdicción, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial estaría contraviniendo este artículo 6 del convenio sobre genocidio. Y en virtud del artículo 27 del convenio de Viena de Derecho de los Tratados estaríamos vulnerando el principio pacta sunt servanda, porque estaríamos yendo en contra de lo que el Estado español o a lo que el Estado español se comprometió al suscribir el convenio sobre el genocidio. No estamos de acuerdo con esta interpretación. Esta sentencia, en cualquier caso, está recurrida ante el Tribunal Constitucional porque vendría a penalizar precisamente a los Estados comprometidos en la lucha contra el genocidio, los estados comprometidos en la persecución de los crímenes contra la humanidad, como es el genocidio. Y decimos que no estamos de acuerdo con esto porque ni de la literalidad del convenio se puede derivar esto, la exclusividad del territorio o de un tribunal ad hoc para conocer los delitos sobre genocidio. Entendemos que se establece una obligación del Estado del territorio y se faculta a los demás Estados para que puedan conocer de estos delitos de genocidio. Tampoco deriva del espíritu del convenio. El convenio sobre genocidio tiene una vocación de universalidad y de generalizar sus preceptos y su contenido. No se puede, como decíamos anteriormente, penalizar a los Estados comprometidos en la persecución del genocidio. Testifical pudo versar sobre la posible falta de imparcialidad del instructor, porque había presentado o había colaborado en la presentación de algún libro. Pues bien, el incidente de recusación que se formuló en su día contra el juez instructor ya fue resuelto y se desestimó. Se entendió que gozaba plenamente de la imparcialidad. Se le recusó por entender que el instructor había podido verter opiniones en favor de las víctimas del procedimiento o de los hechos que se estaban, o del delito que se estaba en juicio, que se estaba instruyendo en ese momento. Entendemos que si cada vez que el juez instructor hubiera manifestado su postura en contra del tráfico de drogas, este ministerio hubiera tenido que recusarle precisamente por verter esa opinión. Este ministerio también debería de abstenerse porque rechazo profundamente los crímenes contra la humanidad. Esto no inhabilita ni resta imparcialidad para la instrucción de los hechos que hoy se están juzgando. También se recusó o se aludió a la falta de imparcialidad del tribunal sentenciador, habida cuenta que había participado en el pleno que conoció sobre la cuestión de competencia planteada ya por el año 1998. La sentencia del Tribunal Supremo a la que hemos hecho referencia anteriormente, de 15 de noviembre del 2004, dice textualmente que no se compromete la imparcialidad por el hecho de que se haya pronunciado el pleno sobre criterios generales a los que se someten futuras decisiones de la sala. También en relación con este punto, con el tema de la imparcialidad y con el hecho de que se hubiera rechazado ad limine la recusación que se planteó durante la vista del artículo de previo y especial pronunciamiento, esto es perfectamente válido y eficaz, y no porque lo diga este ministerio, sino porque lo dicen las sentencias de 22 de marzo del 2001, lo dicen las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de febrero del 2003, de 2 de junio del 2004 sobre rechazo ad limine de la recusación, y la sentencia 136/99/29 de julio del Tribunal Constitucional, cuando afirma que la inadmisión liminar de la recusación puede sustentarse tanto en la falta de designación de una causa legal como en su invocación arbitraria o manifiestamente infundada. Entendemos que es perfectamente posible esto que se hizo y además está avalado por la jurisprudencia constitucional y jurisprudencia del Tribunal Supremo. En relación a las cuestiones de nulidad, a la larga lista de cuestiones de nulidad, entendemos que de ninguna de las cuestiones de nulidad formuladas aparece o deriva una efectiva indefensión material. Para que se lesione el derecho de defensa, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es absolutamente clara. Es necesario que se produzca esa efectiva indefensión material, que se exprese cuál es la indefensión provocada, pero además que ésta sea definitiva. Entendemos que se han respetado los derechos de defensa ampliamente, que no consta cuál es la indefensión definitiva y efectiva generada y, por tanto, interesamos que por la sala se rechacen todas y cada una de las cuestiones de nulidad que se plantean en los términos expuestos. ¿Qué pasa con el contenido de las declaraciones del procesado? ¿Son suficiente prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia? No, no lo son. No lo son porque lo dice el Tribunal Constitucional y lo dice el Tribunal Supremo interpretando la ley. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 233/2002 de 9 de diciembre, nos viene a resumir la doctrina sobre la materia. La declaración de un coimputado, cuando sea prueba exclusiva, es prueba legítima, pero insuficiente, y necesita que el contenido esté mínimamente corroborado. Una corroboración mínima, por hechos, por datos o por circunstancias que avalen lo que dice el procesado, no es preciso que exista un aval completo, porque entonces nos sobraría su propia declaración, pero sí de una manera genérica la veracidad de la declaración. Y además compete al tribunal de instancia determinar si es suficiente o no la corroboración, ni siquiera al tribunal que vaya a conocer en alzada. En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 68/2001, que viene a decir que la corroboración no ha de ser plena, sino ha de ser mínima. Sentencias del Tribunal Constitucional 153 del 97, 49 del 98 y 115 del 98. Todas ellas del Tribunal Constitucional, que vienen a confirmar y a ratificar lo que se acaba de exponer. Si es así, el Tribunal Constitucional también es el Tribunal Supremo. En sentencia de 20 de julio del 2001, viene a determinar las circunstancias a tener en cuenta para establecer la aptitud de la declaración del coimputado como prueba válida, eficaz y suficiente para enervar la presunción de inocencia. Pues bien, se refiere a un requisito positivo, en el sentido de que debe ser mínimamente corroborada por otras pruebas, y un requisito negativo, que no tenga móviles, espurios, etcétera. En el caso de Stilingo, el tema de los móviles es más un tema de valoración del tribunal para apreciar entre la primera y la segunda posición que en otros supuestos, porque se refiere más a declaraciones de coimputados que para autoexculparse están inculpando a otros o que pueden tener móviles de venganza. Pero en cualquier caso, los móviles son importantes para que la sala pueda valorar la retractación de sus declaraciones. En el mismo sentido, sentencias del Tribunal Supremo 21 de octubre del 2004. Pues bien, dicho lo anterior y resumiendo, el tribunal sentenciador puede tener en cuenta aquellas primeras declaraciones y además serían prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia siempre y cuando concurran aquellos requisitos. Entiende este Ministerio Fiscal que aquellas primeras declaraciones son las que deben ser tenidas en cuenta y además que están sobradamente corroborados. Y eso es lo que vamos a analizar en este momento.
Pasaremos a la fase de conclusiones. Ministerio Fiscal, sus conclusiones definitivas, ¿cuáles son?
Sí, con la venia de la ilustre sala, el Ministerio Fiscal, por la vía del artículo 732 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez concluida la prueba en el juicio oral, ha modificado sus conclusiones en el sentido de formular conclusiones acusatorias. Las conclusiones, en cuanto a la primera conclusión, recogemos los hechos, datos y circunstancias que entiende este Ministerio han quedado acreditados con la prueba practicada en el juicio oral. En relación a la segunda conclusión, se han realizado dos conclusiones alternativas. que serían genocidio, terrorismo, crimen contra la humanidad o lesa humanidad, terrorismo. Se han formulado con carácter alternativo una y otra. En relación a la pena consta la que aparece en nuestro escrito de conclusiones, del que hemos traído, ilustrísimos señores, el original, evidentemente, para la ilustre sala, y copia para la defensa y una copia para las acusaciones. Por tanto, estas son las conclusiones a fecha 7 de marzo de 2005 que elevamos a definitivas por la vía del artículo 732, conclusiones, reiteramos, acusatorias de este Ministerio Fiscal.
Señora agente judicial, le traslado la defensa de nuestro original al tribunal para unir el rollo. A las partes, a las acusaciones, facilíteles el ejemplar que ha traído para que puedan sacar copias. Únase al rollo el original de las conclusiones definitivas del Ministerio Público. Thank you.